Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Algunos participantes observaron que habrían preferido una reducción de 25 puntos básicos del rango objetivo en esta reunión y algunos otros indicaron que podrían haber apoyado tal decisión. Actas de la última reunión de la Reserva Federal que se han publicado esta semana. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, y aunque no quiero escuchar lo que dice la razón, no me deja el corazón marchar. Es lo que acabamos de escuchar ahora. ¿Por qué ha elegido específicamente hoy esta zarzuela, este fragmento?
Sí, bueno, lo he elegido porque precisamente me da la impresión que Rosa, la protagonista, una de las protagonistas de esta zarzuela, pues que se encuentra entre si quiere sigue a su corazón o sigue a la razón por el amor del cajero Fernando. Fernando es el cajero de la fábrica donde ella trabaja, Los Claveles, por eso se llama la zarzuela así. Y de alguna manera ella está acostumbrada a que los hombres vayan detrás de ella y ella no hacerles caso y casi reírse de ellos. Pero don Fernando Fernando es el único que no le ha hecho caso y hace que se dé la vuelta a la situación. Entonces me da la impresión de que de alguna manera este juego entre Rosa y Fernando es el mismo juego que hay entre el mercado y la Reserva Federal. Y de alguna manera de trasfondo hay un planteamiento que a mí es el que yo vengo un poco apoyando estas últimas semanas y que hay alguna miembro de la Reserva Federal que en esta misma FOB votó en contra de una bajada de medio punto, que es la de decir si realmente con una inflación que está estancada prácticamente en el 2,6%, la subyacente, por ejemplo, en el 3,3%, lleva seis meses prácticamente entre el 3,3 y 3,4, no baja. Prácticamente es la energía la que está haciendo que baje los precios y de alguna manera tenemos una tasa de paro que está en el 4,1%, ha bajado incluso del 4,2% después del susto que nos dio los últimos meses. Si realmente tenemos una tasa de paro de pleno empleo y tenemos una inflación que no cumple su objetivo por encima, por el lado negativo, ¿por qué tenemos que estar en ese planteamiento de cambiarnos a que el objetivo ahora debe ser el empleo y la inflación ya está controlada? La inflación no está controlada. El cerebro nos dice, la inflación no está controlada, no hay problema del empleo. Sin embargo, el corazón, de alguna manera, nos está diciendo, no, la inflación está controlada y hay un problema en el empleo, hay que seguir bajando los tipos de interés. La verdad es que me cuesta saber ¿qué razones tiene ese corazón que la razón no entiende?
Desde luego se ha escenificado, como apuntábamos al principio, esa división interna que hay en el seno de la FED, al conocerse las actas del encuentro en el que se bajaron esos 50 puntos básicos en septiembre y de repente, después de mucho tiempo en ese punto, los tipos de interés. Y mientras hemos seguido conociendo datos, y esta semana hemos tenido algún ejemplo, aunque no es el dato de inflación que sigue más de cerca la Reserva Federal, hemos tenido ese dato de IPC en Estados Unidos que sigue generando dudas, ¿no?
Sí, sigue generando dudas. Ya le decía, la inflación subyacente, si uno la mira, prácticamente ha estado entre el 3,3 y 3,4 en los últimos seis meses, no parece bajar. La razón principal por la que los precios están bajando es porque los precios de la energía están cayendo de una manera muy importante. El precio del petróleo prácticamente se pensaba que se iba a ir por encima de los $100, incluso hasta con un problema geopolítico en la zona no acaba de arrancar y prácticamente está en la parte baja de ese rango de 70-90 y los precios energéticos prácticamente han caído un 7% casi. La verdad es que en este momento me resulta difícil ese análisis de que la inflación está controlada y que no va a haber ningún tipo de problema. De hecho, hace unos minutos hemos conocido, por ejemplo, los precios industriales, y los precios industriales nos muestran el mismo escenario. Si uno quita energía y comida, pues prácticamente los precios suben, no bajan y se mantienen bastante, bueno, entre el 2,8 y el 3%, es decir, por encima de ese objetivo del 2%, aunque la general luego más tarde esté en el 1,76%, es decir, por debajo de ese 2% mágico que ahora mismo tienen los banqueros centrales. Pero de luego lo que tenemos es un efecto de unos precios energéticos que después de haber tenido unos años al alza, estamos prácticamente en la parte de abajo y está tirando los precios a la baja, pero la inflación o precios que afecta a la población, que es esa que es pegajosa y que es la subyacente, la de los servicios, ese problema está difícilmente resuelto. Sin embargo, la Reserva Federal sigue empeñada en bajar los tipos de interés.
Aquí en Europa hemos tenido también algunas referencias. Hoy mismo, por ejemplo, el dato final de precios de Alemania, de la locomotora de la Unión, del mes de septiembre. En el viejo continente, en la eurozona, en este caso, ¿ese conflicto entre razón y corazón es menor?
Bueno, digamos que de alguna manera aquí hay una desaceleración bastante acusada. Y la verdad es que habiendo una desaceleración bastante acusada, digamos que los riesgos inflacionarios podrían ser bastante menores. Por lo tanto, de alguna manera ellos están un poco jugando, el Banco Central Europeo está jugando un poco la idea de que de por sí la propia desaceleración económica empujará definitivamente la inflación a la baja, aunque en el fondo, en la parte de la inflación, sigue habiendo el mismo problema, es decir, la inflación subyacente alemana pues prácticamente está estancada en el 2,8%, 2,9% que teníamos en julio, agosto 2,8%, ahora 2,8% también en septiembre. La general ha caído, se ha situado por debajo del 2%, pero seguimos viendo que el efecto es el efecto de los precios de energía. En tasa interanual los precios de energía han caído un 7,6%, un 5% el mes anterior. Por tanto, de alguna manera sigue siendo el mismo efecto a nivel general, es decir, una inflación no controlada, pero por lo menos en Europa lo que tenemos es una desaceleración económica, como se ha visto en todos los datos anticipados, y por lo tanto puede uno sacar la conclusión de que quizás ese conflicto entre el corazón y la razón, pues bueno, pueda ser resuelto más fácilmente, puesto que de alguna manera la desaceleración económica acabará empujando los precios a la baja, cosa que en Estados Unidos no ocurre en estos momentos.
Bueno, en menos de una semana vamos a tener de nuevo cita con esa reunión del Banco Central Europeo. La sorpresa en este caso sería que no hubiese bajada, ¿no? Porque ya el mercado lo da por hecho. Esto en la eurozona. ¿Y en Reino Unido cómo está la situación? Hoy hemos tenido ese dato de PIB del mes de agosto. Crece dos décimas la economía británica.
Bueno, es un dato prácticamente esperado, se esperaba un 0,2, es mucho mejor que el 0% que teníamos en el mes anterior, y la verdad es que desde hace como 3 o 4 meses la economía británica en el dato mensual está en una situación de crecimiento frente a los 12 o 24 meses anteriores, en donde prácticamente casi era un estancamiento. Aún así, ese crecimiento se está empezando a desacelerar algo más. Pero en cualquier caso, por lo menos hemos salido con ese estancamiento que teníamos prácticamente a lo largo del 2023 y en la primera parte del año 2024. De alguna manera, la economía británica parece que empieza a repuntar, y sobre todo el dato que a mí me parece más interesante es el de la producción industrial, que en este momento se esperaba un 0,2 y al final ha sido en agosto un 0,5 frente al 0,7 del mes anterior. De alguna manera eso nos puede estar diciendo de que, bueno, la situación puede estar empezando a estabilizarse después de un cierto grado de estancamiento que realmente viene desde ya casi la pandemia.
Fue oportuno y coherente Philip Jefferson, vicepresidente de la Reserva Federal, en referencia al recorte de tipos de interés de 50 puntos básicos en septiembre en Estados Unidos. Bueno, esto va claramente de palomas, ¿no? Que son las que dominan, como estamos comentando, la Fed, aunque algún halcón queda.
Sí, algún halcón queda, pero la verdad es que si uno se fija la cita que teníamos al principio, están un poco escondidos, puesto que en la cita que veíamos al principio parecía que había mucha más gente con la idea de que solo teníamos que bajar un cuarto de punto, y al final solo fue una sola persona a la que votó en contra, el resto se escondió debajo de la de las alas de las palomitas. En cualquier caso, no solo es un tema de la Reserva Federal que está escuchando este canto cucurrucucú paloma, hay que recordar que es una canción de los años 50 de Tomás Méndez y que habla de un mal de amores, de un amor no correspondido. Vamos a ver si no va a ser esto también un amor no correspondido luego por la realidad y posiblemente la Reserva Federal se esté equivocando en escuchar a las palomas.
Centrados en este tema de los tipos y mientras hay determinadas variables económicas que siguen su ritmo, no atentemos demasiado a ellas. Esta misma semana la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense proyectaba un déficit de 1,8 billones de dólares para el año fiscal 23-24, que recordemos se cerraba el 30 de septiembre. Es el mayor desde la pandemia del COVID-19 y representa un avance, un aumento del 11%, ¿no?, respecto al del ejercicio fiscal anterior.
Sí, sí, es un tema que prácticamente ha quedado en margen durante muchísimo tiempo y es el hecho de que la economía americana con esa tasa de paro y con esa situación de crecimiento, la verdad es que está teniendo déficits anuales que rondan el 6,5%, casi 7%, descontando los 15 y 14% que tuvimos en los años de la pandemia, que son prácticamente déficits públicos que no son compatibles con una economía en crecimiento. No sé, yo siempre pregunto que qué pasará cuando la situación se ponga complicada, si volveremos otra vez a tener déficit del 15%. La verdad es que, según la propia Oficina de Presupuesto del Congreso, viene a decir que una de las razones principales son los intereses de la deuda, y eso es un tema bastante preocupante, puesto que de alguna manera los intereses de la deuda ya superan el billón. Si se da usted cuenta, prácticamente la mitad del déficit son gastos financieros. Es que no llegamos ni siquiera a tener un superávit primario, que sería alrededor de casi tres cuartos de billones de dólares, lo cual quiere decir que estamos en una situación de déficit estructural bastante grave. Tenemos que empezar a poner un poco de coto a toda esta situación. La verdad es que antes le preguntaba qué razones puede tener ese corazón que la razón no entiende para bajar los tipos de interés. Pues a veces estoy yo pensando que de alguna manera esa razón es precisamente estos gastos financieros. La economía americana o incluso hasta la economía europea realmente no puede sostener estos niveles de endeudamiento público y privado que hemos llegado hace mucho tiempo, y prácticamente tenemos que tener unos tipos de interés reales prácticamente negativos para sostener todavía este tinglado y este crecimiento, lo cual no es especialmente positivo. En cualquier caso, como la propia Rosa dice en esta romanza, el amor nacido entre burlos pronto se ha de vengar, burlas y risas que hacen llorar. Eso nos viene a decir que todo este entuerto difícilmente va a acabar en alegría, me da la impresión de que va a acabar en llantos.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias, muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Mercado Abierto.